Ahí estamos.
Ahí estamos, a ver.
Bien.
Perfecto.
Bueno, mi compu, cuando la enchufo al 220, empieza con los ventiladores al palo. Así que lo más probable es que necesite hacerle una limpieza de ese sonido antes de editar el audio.
Ok.
Porque se pone. Sí,
a mí me pasa. Y cuando grabábamos acá con mi compu, cada tanto se escuchaba el.
Sí. Full quemándose.
Sí, ay, pobrecita. A veces, tipo, me tiro en el sillón a olvidar un rato con el celo y la dejo prendida, porque sí. Ya voy a volver, y la escucho haciendo como... Para, descansa un poco, mi amor. Tuki, sí, sí, sí. Bajo la tapita y dejo que duerma un rato. Pobrecita.
Sí, ¿sabes qué? Los días de entregas, o sea, los momentos de entrega de la facu generalmente no la apago. Está como días enteros prendida, ¿entendés? Es como... Sí. Capaz la pongo para... ¿Cómo se dice cuando no la apagás?
Hibernar.
No.
Suspender.
Eso. La suspendo de tipo, pero necesito que quede todo abierto porque dejo las cosas a la mitad. Y es como, pobre computadora. Igual es como mutuo. Yo tampoco estoy durmiendo, así que...
Claro, sí. Como... Proyectas, es tu mood proyectado en tu computadora.
Sí, 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 sí.
Yo me rescato con el escritorio. Cuando está impecable, yo estoy 10 puntos. Ahora cuando está lleno de mierda, es como, bueno, vamos a tomarnos un rato para arreglar esto.
Sí. Aparte, tipo, si está ordenadito el escritorio, a mí me pasa que me da paz mental. Tipo, puedo poner jazz de fondo, tomar cafecito y ser una persona normal, onda. Sí. Cuando está todo despelotado, soy un monstruo, onda.
Sentir que todo está bien en la vida. Es como, escritorio limpio, mente limpia.
Sí, sí, re. ¿Ay, dónde leímos eso? ¿Con Papanek era? Que decía que había gente que tenía el escritorio todo desordenado, pero encontraba todos los papeles. ¿Era Papanek? No, era Norman. Viendo con la complejidad.
Norman. Era Norman, sí. Mira, no me acordaba. Me sonaba más a Marie Kondo.
No, es que me puse en modo voces y bocetos y ahora es cuando abro el cajón de datos que aprendí leyendo para este podcast. ¿Onda?
Claro, subiste la palanquita.
Sí. Voces y bocetos. Está prendido.
Escuchaste.
Modo empezar a conectar cosas que leí con lo que vamos a hablar hoy, sí.
Tal cual. Bueno, ¿estás para arrancar?
Sí. Bien, el libro No me hagas pensar, de nuestro querido autor Jake Knapp. No, mentira.
¿Sabes que yo flasheo la misma? No sé por qué.
hice una relación, ¿sabes qué? Pará, vamos a decir la verdad. El autor se llama Steve Krug. Y me pasó que buscando el dato en el que salió este, o sea, el año en el que salió este libro, porque siempre hay que contextualizarlo. Encontré en Amazon que este libro se vende en conjunto con otros dos. Adivina cuál es uno de esos dos.
El Sprint.
Sí, exactamente. Excelente. Me pareció un dato excelente. Y el otro, no lo sé pronunciar bien porque tiene un nombre medio raro. Es Lean versus Agile. Versus Design Thinking. Lo que realmente necesitas para conocer construir productos digitales con equipos de alto rendimiento. De Jeff Gottelf.
Me interesa mucho, ¿sabes? En Coderhouse recomendaron... Bueno, nosotros estamos estudiando diseño, desarrollo, UX UI en Coderhouse. Y Mika empezó el curso unos meses antes y siempre comentaba que este libro se lo recomendaban todo el tiempo. A mí no me lo recomendaron tanto, pero sí se habló y sí me recomendaron el de Lean
versus
Lean Startup, creo que se llama.
Ah, mira, es otro.
Sí, claro, pero bueno, está relacionado con esto también. Así que, bueno, se pondrían en juego un montón de cosas.
Y tendremos que leer.
Habrá que leerlo. Che, abro la Danipedia sobre a Steve Krug. No encontré absolutamente nada.
Cierra la Danipedia.
Cierro la Danipedia, ya. No, es un personaje muy enigmático, ¿sabes? Hice una búsqueda para ver qué onda. O sea, cuando leemos un libro me encanta entender quién es la persona que está hablando. De dónde viene, digamos. Y como un dato, Wikipedia de este chabón que diríamos... Ok, es conocido, o sea... Es uno de los libros de UX más famosos.
Sí.
Tiene 5 renglones. Su Wikipedia.
Wow.
Sí. Es considerado una de las figuras más influyentes del UX, cosa que es real. Y hasta acá vamos bien. Y que es fundador de la consultora UX Advanced Common Sense y que fue consultor de Apple, de Lexus, de Bloomberg y del Fondo Monetario Internacional. Y acá es cuando la cosa se pone evil.
What the tipo, fuck?
Sí.
¿Pero qué?
Good Steven Krug, hago este libro fantástico. Evil Steven Krug, asesora al FMI. Bueno, ahí ya nos fuimos al pasto.
Es estadounidense.
Es yankee. Siento mucha simpatía por los yankees, ¿sabes? Completamente
¿Ah, sí?
fuera de contexto. Sí, y pensé en Donald Norman. Y pensé en este tipo. Bueno, y Jake Knapp creo que también es yankee. Tengo entendido que es yankee.
Sí.
Hacen cosas muy copadas. De hecho, las ilustraciones... El libro tiene... ya entrando un poco en el libro... Cierro la Danipedia, oficialmente.
Bien, okay.
Es lo único que hay en internet sobre este chabón. Y un dato de color que me pareció muy tierno es que su página web se llama sensible.com.
Sí, 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 sí. ¿Entraste? Yo no entré.
Sí, es la misma que aparece en el libro.
Ah,
nada, es un libro corto. Va directo al grano, a lo que tiene que decir. Está todo punteado, son como tips de cada cosa. Y tiene chistes y tiene ilustraciones.
Sí.
Que tienen chistes también.
Me gustan mucho los chistes y las ilustraciones.
¡Ay, qué placer! No, qué hermoso.
Me gusta mucho la manera en la que está escrita. Es muy ameno de leer. Es muy cómico. Es muy como una conversación que tenés con un amigue, digamos. Es como que te cuenta, tipo, y no sé. Es como súper suelto. Me gustó mucho leerlo y se me hizo como re chill y tiene unas 200 y pico de páginas, así que realmente es corto. Igual, ya vamos a entrar en este punto, pero en el primer capítulo explica, tipo, si yo hacía un libro largo no lo iba a leer nadie.
Sí.
Y, tipo, exacto. Tipo, primera prueba de usabilidad es como al pedo. Si es muy difícil de usar, no lo voy a usar. Si es muy largo de leer, no lo voy a leer. Entonces hago un libro corto y lo leímos.
Sí.
Ruido
de sí, el hombre sabe cosas. Sabía que si era largo no le íbamos a dar bola.
Está chequeado.
Sí.
Bueno, yo encontré un micadato que hay versiones de este libro. Yo leí la segunda edición. Yo espero que vos, Dani, hayas leído la primera.
Obvio que leí la última. Son 3 en realidad.
Son 3 ediciones. ¿Leíste la tercera?
Sí, la de 2012. Está la original, que es la del, ya te digo, 2000. Está la del 2006 y está la del 2013.
Yo
leí la del 2013.
Bueno, debe ser igual exactamente lo mismo, pero el chabón lo que hace es hacer como comentarios sobre lo que ya está escrito, que son generalmente notas al pie, donde dice, bueno, esto ahora cambió, esto ahora es distinto, esto evolucionó de tal manera. Me parece fantástico que edite su propio libro, contemplando de que todo lo que está hablando en ese momento, por lo menos en el 2000, evoluciona de manera exponencial, onda, y constantemente está cambiando lo que es principalmente diseño UX. Y una de las primeras cosas que noté es todo el tiempo habla de páginas web. Nosotros en Coderhouse, cuando estudiamos principalmente diseño para... digamos como para teléfonos móviles, el dispositivo que se toma más en cuenta es el celular.
Sí.
Y yo, tipo, no vi, o sea, vi poco y nada de diseño de páginas web, por eso me pareció súper interesante como el libro en general. No es muy distinto al teléfono, pero sí es distinto. Tipo, tiene cosas distintas.
Tiene ciertas ventajas eso. Lo que leí que el chabón hizo fue, bueno, el contenido es el mismo en realidad. Lo que hace es actualizar los ejemplos porque se quedan viejos.
Sí.
Y agrega todo lo que es móvil, básicamente. Tiene un capítulo al final que es móvil, que antes no estaba.
Bueno, ese lo vas a contar vos. Porque yo no lo tengo.
Claro. Bueno, dale, podemos hacer un repaso de eso.
Dale.
Y nada más. Y una cita que me encantaría leer, no es de él, es de Nielsen, pero la cita en la introducción de su libro, y dice: la capacidad del cerebro humano no cambia de un año para otro. Así que los insights del estudio del comportamiento humano tienen una larga vida útil. Lo que era difícil para los usuarios de hace 20 años continúa siendo difícil hoy. Entonces, él abre el libro así, diciendo: ok, las bases son las mismas, actualizo los ejemplos y mantenemos las discusiones abiertas, vamos charlando.
Claro.
Ahora, yo me pregunto, ¿es tan así?
A ver, desarrolle.
En sentido de que vamos evolucionando también. O sea, entiendo perfectamente su punto, simplemente quería generar un debate. Pero entiendo... A ver, hay cosas que hoy hacemos y que son posibles, pero porque hubo un recorrido. ¿Viste como esa frase de tal persona pudo caminar para que tal otra persona pueda correr?
Sí. Igual, o sea, vos decís por ahí porque a, qué sé yo, a las personas más grandes les cuesta un toque más el tema de la tecnología, pero en realidad está relacionado con que nosotros nacimos y mirábamos tele a color. Onda. Y ya teníamos tipo el celular en mano y la computadora cerca. La generación anterior a la nuestra, digamos, es la generación que se denomina generación bisagra, creo, que es la que arranca en la nada misma y termina con, bueno, los celulares estos, los últimos de Samsung, que se doblan a la mitad la pantalla, ¿viste?
Sí.
Me encantan esos teléfonos.
Pará, ¿de qué generación estás hablando? Me perdí.
Digamos, nosotros somos centennials y sería
más
la generación anterior.
Los millennials.
Claro.
Yo creo que estamos ahí como al medio igual.
No, creo que los centennials, o sea, la generación que le sigue a los millennials, está entre el 97 y el 2000 no sé cuánto. Y si mal no me acuerdo, vos naciste en el 97, así que...
Sí. Mal, yo siento que comparto igual un montón de cosas, millennials. Pero el sentimiento es un toque más centennial. Una vez le pregunté a mi hermana, tipo, yo me considero re millennial. Y ella me dijo: Dani, lees en Kindle.
Dani.
Me causó gracia ese parámetro. Fue como. sí, entiendo. Entiendo ese punto. Entiendo también como si lo llevamos a otro territorio, ponerle el psicoanálisis o un montón de cosas, ¿no? Es como el estudio de la mente de las personas.
Sí.
Son cosas que surgieron hace una bocha al tiempo y siguen vigentes.
¿A qué te referís con cosas que surgieron hace bocha de tiempo?
Y, por ejemplo, las teorías de Freud tienen más de 100 años.
Ah, sí, bueno. Pasa que... qué sé yo, lo que es más psicoanálisis no evoluciona tan exponencialmente como la tecnología que tiene un teléfono. Entonces, le acredito que a veces, a mí me pasa a veces que entro en aplicaciones o páginas web que no caso de una, ¿viste? Y se me hace raro, tipo, ¿cómo es que no lo entiendo? Bueno, me pasa como hablábamos el otro día con los teléfonos iPhone. Como nunca tuve un iPhone, cuando agarro un iPhone es como que mierda es esto, onda, ¿qué mierda le pasa a este teléfono? Pero bueno.
Sí,
ahí declaro mi paso inicial hacia la vejez y estar enojada al respecto. Yo di mi primer paso.
Sí. Ya cuando entras como, no me jodan con eso, yo eso no lo entiendo. Automáticamente se materializa un bastón a tu derecha.
Me salen tres canas cada vez que me enojo. Me duele la espalda.
Sí. Te crees un pelo largo y canoso.
En el medio de ti.
De la nariz.
¡Ay! Empeora. Solo empeora. Bueno, volviendo al libro. Me encanta cómo empieza. nada, tiene un prólogo. Y yo directamente salto a la primera parte que dice: léame primero. Aclarado de voz y renuncia de responsabilidades. Vos, Dani, en la medida que me digas esto, la tercera edición no lo tiene, me contás porque leímos ediciones distintas y me parece súper interesante eso.
Dale, lo voy a chequear entonces. Sí. Porque yo me hice como un punteo de las cosas que digo, ok, quiero hablar de esto.
Yo empecé hablando de esto porque me pareció como divertido, tipo, ¿cómo se te da el mood de cómo va a ser el libro, no? El chabón dice: cuando empecé a comentar que estaba preparando un libro acerca de cómo hacer lo que yo hacía, todos me preguntaron lo mismo. ¿No te da miedo quedarte sin trabajo? Y el chabón pone abajo: lo cierto es que tengo un gran trabajo. Y hace un punteo de por qué su trabajo es genial, ¿entendés? Y explica que básicamente los clientes le envían como las propuestas de diseño de sus páginas y él lo que hace es como si fuera un informe de usabilidad. Tipo, les explica, bueno, qué les pasa a sus páginas web. Y abajo ponen, tipo, me pagan por ello, onda. Y créanme, no me atrevería ni en lo más mínimo a poner en riesgo esta forma de vida, onda. Me encanta, es muy setear mucho el mood para un libro que es más bien de información de data dura.
En la tercera edición empieza diciendo, bueno, enfrentémoslo, quedó viejo.
Ah, ¿en serio?
Sí, sí, sí. Let's face it, it's old. Tipo, el chabón, siento como que me parece muy gracioso que no le gusta mucho laburar, como que te hace un punteo de lo que piensa, tuki tuki, ya está.
Sí.
Le preguntaron ahora, eso lo leí en su blog, tipo, está a la derecha, apenas entras.
Sí.
¿La vas a actualizar? Tipo, ¿vas a hacer otro? Porque, claro, tiene 10 años.
Wow.
Y él dijo, vamos viendo. Vamos viendo.
Vamos viendo. No.
Claro.
Entendiéndose como, ni ahí. No quiero decirte la verdad. No voy a mentirte.
Sí, no voy a mentirte. Después dice, bueno, el mundo cambió. Y después dice, no se confundan. Y empieza con la introducción también.
Excelente.
Y bueno, como la primera posta o el primer statement que tira el chabón es su premisa. La gente no quiere pensar.
Sí.
Hay como una norma dentro del UX. Comentamos a la gente, yo soy completamente nuevo en esto igual, o sea, estoy tan sorpresa como cualquier persona que no sabe absolutamente nada de esto. Tengo un par de clases encima nomás. Pero no sé por qué motivo hay una norma que te dice que las acciones no te tienen que llevar más de tanta cantidad de clics. Ponele 3 clics, 5 clics. Y el tipo este dice, olvídate eso, no importa. O sea, no importa en la cantidad de pasos que tenés que hacer. Lo que importa es que no haya fricción. Lo que importa es que la gente no tenga que pensar en cada paso.
Exacto. Sí, explica... El libro se llama No me hagas pensar, normas para la usabilidad. Y explica, la usabilidad solo significa el asegurarse de que algo funcione bien. Tipo que una persona con capacidad de experiencia media pueda ser capaz de usar algo con el objetivo deseado sin sentirse completamente frustrado. Y ahí explica, hace una nota al pie y dice, bueno, su consultoría de negocios se llama Sentido Común Avanzado y el lema de la empresa es no se trata de cirugía disparatada. O sea, como que no es re loco lo que te estoy planteando, es tipo sentido común. Y ahí explica, este es un libro fino porque si es grueso no lo hubieran leído. Tipo, adapta las cuestiones de usabilidad a su propia obra.
Claro, ¿lo leíste en español o en inglés?
Lo leí en español, ¿vos lo leíste en inglés?
Sí.
¿Qué pido? Entonces cogí cosa hicimos.
Ellos improvisaron. Llegamos al décimo y fue como, listo, ya está. De ahora en adelante de cualquiera. No,
pasa que yo, el libro este, vos lo sacaste de una página que lo descargas para el Kindle, ¿o no?
Sí.
Yo lo pedí en Coder House. Tipo, a mi tutora le dije, ¿me lo pasas? Y me lo pasó. Y me pasó ese, la segunda edición, y yo tipo, listo, a casa.
Regio, claro. Encima en español, re cómodo.
Sí.
Qué bien. No, lo que quería comentar es que, ¿qué término usaste recién? ¿No es ciencia?
A ver, no se trata de cirugía disparatada.
no se trata de cirugía disparatada. Bueno, el chabón acá lo presenta como It's not rocket science. Tipo, no estamos haciendo cohetes.
¡Me encanta!
Sí, como es una gilada, tranca, está todo bien. Y tiene otro libro que se llama It's not rocket science, que es sobre cómo hacer tests de usabilidad. Y dice que este libro es como la, como el hermano, la hermana menor del otro.
Claro.
Usás por este y vas al otro. Claro. Nada, me pareció genial. Me dieron ganas de leerlo también.
Me gusta el término rocket science.
Sí, es hermoso.
Rocket power. Bien. Y nada, explica básicamente un poco de todo en este primer capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que no vas a encontrar acá? Tipo... y bueno, te explica también a qué se refiere, como que evita los términos de usuario y usuarios. Él habla en primera persona en todo el libro. Y cuando se refiere a él, a tipo a yo, es el autor. Usted es el lector. Y nosotros es todas las personas que usamos web, o sea, el lector y el autor. Es como que explica esa terminología con la que se va a nada, con la que habla, va a hablar todo el libro.
Eso está muy copado.
Sí, me gusta mucho el que esté en primera persona y que te hable a vos como incluyéndote en el libro, ¿no?
Sí.
Tipo, ¿no te pasa que abrís una página web y sentís estas cosas? Y es como, sí. Sí, me pasa.
Lo sentí todo el libro como, ok, sentate, vamos a charlar un ratito.
Claro.
Y el chabón ahí tirando data.
Sí, rem. Y bueno, abajo dice, prestar atención a la usabilidad implica menor frustración, más satisfacción para sus visitantes, además de una mayor probabilidad de volver a verlos en otra ocasión. Si algo es complicado de utilizar, simplemente no lo uso demasiado. Y nada. Y arrancamos con, no me hagas pensar, como la primer norma de usabilidad de Krug. Es la primer norma. Y algo que me encanta es, si solo tenés la capacidad en tu mente para una única norma de usabilidad, que sea esta. Tipo, si solo te entra una,
quedate
que sea
con eso.
Esta. Sí.
Claro. Sí, está piola. Bueno, el libro está estructurado en base a eso, ¿no? A esa norma. Todo apunta a eso. Después, obvio, trata de otras cosas también. Pero hace mucho énfasis sobre eso. Quizás también por eso tiene otro libro justamente sobre cómo hacer estos test. Incluso tiene más hacia el final un guión. O sea, como te otorga un guión para que estructures tu entrevista de usabilidad con eso. Incluso el tipo dice como, léelo, o sea, cada palabra está pensada, úsalo.
Sí, de hecho creo que bueno, en CodeHouse te hacen hacer pruebas de usabilidad y te hacen armar el guión con el cual vas a hablarle a tus usuarios, a tus personas que van a hacer la prueba. Y el ejemplo que te dan es ese. Así que, tipo, cuando lo leí, yo estaba tipo, yo ya leí esto, ¿dónde lo leí? Claramente. Y me parece correcto.
Sobre eso quería preguntarte, porque vos tenés experiencia haciendo esto. ¿Hiciste alguna prueba de usabilidad?
Te hice una voz que fue bastante desastrosa porque fue en el aula mientras hablabas con otras personas. Pero.
Eso no cuenta.
Pero bueno, te hice una voz, le hice una. Le hice a mis amigos, tipo los agarré, algunos los hice presencial y otros los hice virtual. Los hice tipo mostrarme. Hice llamadas así por Meets mientras comía, me acuerdo que estaba comiendo mandarina. Grababa la pantalla y miraba al mismo tiempo y les indicaba más o menos cómo podían ir moviéndose en el prototipo. Y es divertido, es muy divertido. Hay gente que es. Yo me di cuenta que hay gente que es muy perceptiva en las pruebas, tipo como que se dan cuenta al toque de si hay algo fuera de lugar. Yo me acuerdo que estaba haciendo una app de tipo agenda.
Sí.
Y en la app agenda, cuando vos entrabas, tenías la hora que eran las 8:30 de la mañana de un martes de no sé qué día. Y arriba en la barrita de estado del teléfono, que es una barrita choreada de los guidelines de Android, eran las 11:11 de la mañana. Entonces, una de las personas que entrevisté al toque me dijo, ¿por qué está mal el horario? Y yo tipo, ay, no me di cuenta. Tipo, no me di cuenta. Me pareció excelente. Es muy útil, realmente muy, muy útil. Hay gente que va al detalle y hay gente que no entiende un culo también, me pasó.
Claro.
Y no casa una. Pero bueno.
Sobre eso también habla un poco el libro, sobre intentar no proyectar tu modelo mental y tu experiencia y tus gustos sobre el resto de las personas. Sí, es muy difícil no hacerlo.
Exacto. Es muy difícil, es muy muy difícil. Yo diseño para mí, ¿viste cómo es?
¿Viste cómo funciona?
¿Viste cómo funciona? ¿Para qué me invitan? Pero bueno, es divertido, eso es lo que voy a decir de las pruebas de usabilidad.
Sí, siento que te convertís justamente como en un... por un rato, ¿no? Como en un científico.
Sí. Totalmente. Estás tipo ahí analizando, ¿viste? Como
sí.
La tabletita para escribir. Bien. En No me hagas pensar te tira 4 tips, los mencionamos por arriba, que son claves para que nada, que el usuario no tenga que pensar. La primera es usar palabras en el diseño de la página web que tenga relación con los mapas mentales de las personas o que les sean familiares. Tipo, cuando vas a un cuadro de búsqueda que no diga, no sé, encontrar aquí, que diga buscar, tipo, que son palabras a las cuales ya estamos como acostumbrados a usar o escuchar para realizar ciertas acciones.
Sí.
Después, que sea que la visual, o sea, la UI o interfaz de usuario, apoya el entendimiento. Tipo, te explique dónde estás parado, si ya pasaste por ese lugar. Yo me acordaba, pensaba puntualmente en cuando vos haces una búsqueda en Google, viste que cuando entras a un link y salís de ese link, después en la búsqueda en Google te queda como medio violeta, tipo, ya entraste acá. Bueno,
sí, sí.
A eso se refiere. Después, tercero, si hay algo innovador o nuevo en la página, se debe conformar con la claridad de lo que se presenta, o sea, que sea claro. Si no puede ser fácil de entender, que al menos la página sea autoexplicativa. Tipo, no es que te está diciendo no hagas cosas nuevas porque el usuario no lo va a entender. Tipo, sí, hacelas, pero que se expliquen solas, que sean intuitivas de alguna manera.
Sí, eso me dejó pensando un montón, ¿sabes? Comparándolo más que nada con el diseño industrial. En un momento es un chiste sobre el uso de convenciones y el diseño incremental.
Sí.
En diseño industrial todo el tiempo estás apuntando a la novedad.
Sí.
A que sea completamente innovador. Y el tipo dice, descansa un toque en las convenciones, están buenos, tipo, la gente las usa por algo.
Sí.
Y si querés romper con eso, tenés que, primero, entender el valor de lo que estás reemplazando, ¿no? ¿Por qué lo querés reemplazar? Y hacer como este trade-off, que es algo que, no sé si te pasó, pero leyendo a este chabón me acordaba mucho de Norman. Son las mismas palabras.
Sí, sí. Aparte, al final de la edición que leí yo, tipo, te recomienda que leas el diseño de las cosas de todos los días. ¿Cómo es? El diseño de los objetos cotidianos.
Sí. Lo que dice es, tenés que balancear, hacer el trade-off entre si lo que estás cambiando es tan evidente que no necesita, que no hay ningún problema para que se use, o si la ventaja que te ofrece es tan grande que vale la pena que haya un toque de fricción hasta que aprendes a usarlo.
Sí.
Porque es un salto en la calidad. Y pensaba un poco en el iPhone, que rompió con todo lo que había. Y rompió también un poco con el tema del diseño de páginas web. O sea, con que no haya un cursor.
¿Cómo que no hay un cursor? ¿Cómo?
Claro, se habla un toque de eso, ¿no? De cómo cambia el diseño de las páginas para los celulares. Porque no tenés un mouse arriba. Como que muchas cosas en la compu, pasas el mouse y... No sé, se pone como si fuese una línea, se pone el cursor, se pone una manito,
ya,
te tira una sombra. Y en cambio cuando estás con el celu, nada, la acción se da cuando tocas la pantalla. Y eso, o sea, desconfiguró todo básicamente.
Se rompió.
Hermoso. Sí, lo rompimos.
Me gusta, sí. Pero bueno, es... Una cosa es Apple diseñando y otra cosa es... nada, vos y yo. Let's be honest.
Déjame soñar. Atrévete a soñar, Micaela.
Cuando me contraten en Apple, hablamos de nuevo. Sí, me pasó esto de... Tengo dos cosas para decir. Por un lado, usar convencionalismos. Cuando empecé a estudiar en Coderhouse... me molestaba. ¿Por qué no me dejan hacer lo que yo quiero? ¿Por qué me tengo que adaptar al sistema de Android? No me gusta. Por ejemplo, en el iPhone usan mucho el blurry de fondo, ¿viste? Cuando salta una notificación, el fondo se... ¿Cuál es el sinónimo? O sea, ¿cuál es la traducción del blurry?
Translúcido.
Claro, se pone como... Sí, como borroso, translúcido. Eso no lo puedes usar en Android, porque es de iPhone. Entonces, cuando yo puse eso en el Android, me dijeron... No, saca eso de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tengo la sensación de que en el diseño industrial no se da tanto de esa manera, porque nosotros estamos familiarizados con el mundo tangible y el mundo virtual es completamente nuevo. Entonces, establecer como guidelines o estándares o parámetros dentro del mundo virtual nos facilita la interacción con el mismo. En cambio, el mundo físico vos vas a tocar hasta que se dé, porque lo estás tocando tangiblemente, está con vos en este espacio, de alguna manera lo percibo diferente, ¿no?
Sí, es una opinión. Claro, pero cada objeto tiene sus guidelines, ¿no? Como aquí hay convenciones implícitas de más o menos dónde tienen que estar las cosas en cada objeto.
Sí.
Hay algunas que, bueno, son así porque tienen que ser así. Pero... estamos todo el tiempo jugando en, ok, ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos cambiar algo que mejore la usabilidad, que mejore un montón de aspectos, pero que rompa con lo que ya existe?
Sí. Sí. No sé, hay el parámetro de la desmaterialización de las cosas que nosotros manejamos, para mí es un significante muy importante en el diseño de lo que hacemos. Por eso siento que lo que es tangible, capaz para entender cómo se usa, le vamos a tener un toque más de paciencia que lo que es virtual. No sé.
¿Sí? ¿En serio?
No sé.
Yo le siento un toque al revés.
Vos decís, tipo, yo pienso en... A ver, ¿qué? ¿Cómo podemos llevar esto a la realidad? ¿Qué objeto tangible te costó entender la primera vez que lo viste?
Un calefón.
Un calefón. Bueno, sí, qué sé yo. El calefón que tiene una tecnología increíble. ¿Por qué no se arregla solo?
El Tamagotchi, cuando era chiquito. No, bueno, pero ya tenemos una pantalla ahí.
No sé, igual, qué sé yo. Lo pienso así, se puede súper debatir, pero es algo que estoy... tramitando cerebralmente en este momento. Yo pienso en Alexa, ¿viste?
Sí.
Que es como, no sé, es una cosa chiquita, la tocas hasta que eventualmente le sacás la ficha.
Claro. No, bueno, pero como, claro, tampoco hay tanto con lo que interactuar físicamente, ¿no? Como que hay una inteligencia.
Sí. Más que nada porque a esa cosa le hablas y te responde. Me parece increíble.
Es muy flashero.
Sí, es muy flashero. Ruido de Mika y Dani pensando.
¿Cómo llegamos hasta acá? En eso pienso.
Sí, para, vamos a retomar. Para atrás. Ah, pará, yo tenía un punto más dentro de este capítulo. Después, las cosas fáciles de entender se ven mejor. Él explica, tipo, si vos tenés una linda página web, es como cuando entras a una tienda que está bien iluminada. Todo se va a ver mejor.
Sí.
Y ahí lo relacioné con Norman, al diseño emocional de las cosas bonitas funcionan mejor, con la tetera Nana, que es bastante una cagada, pero está tan linda.
Está pinche linda, sí, tal cual. Sí, flashbacks de Norman.
El capítulo 2 se llama El usuario no lee. No, no se llama así. A ver, ya te digo cómo se llama. Acá, ¿cómo usamos realmente la web? Y abajo dice, ojear, ser suficiente y arreglárselas. Algo que aprendí es que el usuario no lee, el usuario as, yo tampoco leo, obviamente. Sí. Es como que escaneas hasta que eventualmente das con el dato. Y me parece excelente.
Sí.
Vamos a probar hasta que salga solo. Y si no sale... después de varios intentos y ya estando frustrado, recién ahí voy a leer.
Re, viste que, no sé si es en este capítulo o en otro, pero dice, hay dos tipos de usuarios. El que escanea la página intentando encontrar una respuesta por sí mismo y el que sí. va a la lupita.
Sí, sí.
Y yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de usuario sos? Y a la gente, ¿qué tipo de usuario es?
Yo escaneo.
Obvio.
Escaneo todo.
Obvio.
Voy a bajar y subir las veces que sean. Yo me acuerdo, hace poco estaba navegando en Wikipedia porque no me acordaba, estábamos haciendo la investigación de La Plata, no me acordaba cuántas líneas de micro atravesaban Microcentro, era para la investigación. No lo encontraba, no sé cuántas veces subí y bajé por la página. Era más fácil leer. Hubiera tardado menos leyendo, pero no iba a leer. Así que nada, escaneé hasta que di con el dato. Y usar la lupa no es algo que está entre mis cualidades, tipo entre las configuraciones cerebrales de cómo abordar una página. Es como que no, me las voy a arreglar de esta manera.
Era tan fácil. No, a mí lo que me pasa es, cuando se trata de una palabra específica, sí. Ponele ahí, capaz que tiraba, control F23. Bueno, vos no lo sabías. Control F cantidad.
Líneas, claro.
Líneas. Pero si se trata de una sección de la página a la que quiero llegar, no. O sea, mira si lo vas a buscar.
Mira si lo voy a leer.
Claro, bueno, pero la otra mitad del mundo, sí.
Claro, y sí. Bueno, habrá que ver. ¿Cada cuántas personas leen? Bueno, otra cosa que dice es que tampoco leemos instrucciones. Y acá invocamos a nuestro último capítulo, el capítulo anterior de Rams, que habla de hacer productos que se expliquen solos y que no necesiten instrucciones. Que está bien, sí, van a tener que hacer instrucciones, pero no las vamos a leer.
No. Bueno, creo que un poco eso se está blanqueando, ¿no? Por lo general las cosas no te traen más un manual de uso. No sé, me acuerdo de cuando era chico, estar capaz con mis viejos que compraban algo, y era un libro, pero un librote así, sí. que nadie sí. leía. Y ahora es como que trae la garantía y ponerle como un despiece. Sí. Ok, ponele. La batería lo pones así y sí. esto es el puerto y esto y ya. Nada
son
más.
Un montón de dibujos y las palabras es batería.
Sí.
Ja. Después tipo, control, cerrar. Para monos. Onda. Yo me acuerdo, ¿sabes qué me daba paja leer? Las reglas de los juegos. Tipo, las reglas de Monopoly. Pero la puta. No, que se siente, léelas, escúchame, andá ya, léelas y cuando termines de leerlas vení y explícame. No las sí. quiero leer.
Mal, esos juegos que requieren un esfuerzo mental previo. De capaz de estar
ya,
45.
Ya no quiero jugar.
Ya me cansé, o sea, llego sin ganas. Pero posta, estar 45 minutos intentando entender.
Sí.
Es un montón.
¿Cuántas veces estuviste en la situación de nos sentamos todos en ronda, ponemos el juego en el medio y hay alguien que está sentado leyendo las reglas y estamos todos esperando a que nos explique? Onda.
Lit. No, yo era la persona que las leía. En voz alta.
Queda órdenes.
Sí.
Excelente. Bueno, nada, el capítulo va todo de eso.
Va de eso y otra cosa que sería el segundo punto. Yo lo tengo en inglés y habla de satisfying. Como no encontrar la mejor opción, sino encontrar una opción que sea lo sí. suficientemente buena.
Sí, tal cual. No es. Vamos a buscarlo, tipo, o sea, eso, como que no vamos a buscar cuál es la opción, la mejor opción. Vamos a encontrarla, arreglárnosla de alguna manera para encontrarla mejor y va a ser esa y chau. Me pasa con modelar en 3D. Tipo, como que sí, obviamente hay muchas veces que es cliquear a ver que sale. Y yo sé que hay muchos comandos o muchas cosas que hago que sé que hay formas más rápidas y eficientes de lograrlas dentro del mismo software, pero como no busco cuáles son y no lo voy a hacer, tomo el camino largo.
Claro. A mí me gustaría saber cómo se maneja la gente con eso. Pero el hecho de aprender a usar comandos y sí. A veces hacemos las cosas a los ponchazos mal y a veces es como, ok, tengo como estos dos o tres tips muy de pro que me facilitan una bocha de laburo. Y intentar aprender eso te marca recontra la diferencia. No sé, para mí es muy clave. Me gustaría saber cómo lo maneja la gente.
Es economía de tiempo eso, es muy importante. Más que nada cuando estás apretado en los horarios. Dividir el tiempo que te llevan las cosas a la mitad. Pero bueno, hay que tener el tiempo para aprender los comandos. Segundo, hay que aprendérselos, porque son un montón. Y tercero, no hay un tercero. Pero bueno, también me pasa que
hay que tener la voluntad para mí.
Sí, hay comandos que aprendo igual porque alguien más viene y me dice, ah, mira, esto se hace así. Y ahí es como, ¿cómo? He sido iluminada.
Después, otra cosa sobre la que habla el libro que me parece muy piola es el tema de la empatía, ¿no? Todo el tiempo. De todo el tiempo ponerte en el lugar de la otra persona. Y cuando hay un límite, ¿no? Observar y ver qué siente y ver qué lo frustra y ver qué lo pone contento.
Sí.
Es eso, es tener el usuario o bueno, la persona presente todo el tiempo.
Me gusta que, o sea, como que todo el libro está orientado a decir el usuario, o sea, toma al usuario como una persona que no se va a forzar, que no va a hacer nada por tu producto. Me pasa mucho cuando hablamos de sustentabilidad, dato random, acá voy a mezclar cosas, ¿no? Pero cuando hablábamos de esta taza de café que cuando la terminabas de usar, el usuario se la podía quedar y hacer una macetita y tenía una semillita adentro, cómo está como abarcada la sustentabilidad desde el lugar en el que el usuario tiene que hacer algo con ese producto. Y en realidad nosotros tenemos que diseñar pensando que el usuario no va a hacer nada, onda, y va a hacer lo mínimo posible si es posible, o sea, si es necesario. Como que la mentalidad tendría que ser esa, y el libro este te plantea como eso. No va a hacer nada, no va a pensar, no va a leer lo que escribiste. Ayornate a lo mínimo posible y diseñá para eso. Tipo, y bueno, también está la idea de empatizar.
Claro, es que la empatía viene justamente de ese lado. Tipo, facilitale la vida. Y eso, y preguntá.
Sí, tal cual. Recontra. Bueno, volviendo al libro.
Sí,
diseño de rot.
Una cosa más que me gustaría aclarar sobre esto es que no sé si sentís lo mismo y no sé si a la gente le pasa que cuando empezás a leer sobre diseño, todo es muy falopa. Como que es difícil.
Ok, listo, cerramos el capítulo acá y nos vamos a mimir.
Dirigido por
Chan, chan, chan.
No, pero en serio, todo es como, ¿de qué habla? ¿Por qué este señor se está quejando de hornallas? No sé, ¿qué hago leyendo esto? Y cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que...
¡qué hornalla de mierda!
De que tenía razón, de que estaba bien quejarse de esas hornallas. No, de que son... En realidad son pocas las cosas que hay que tener en mente, ¿no? Como que siempre volvemos a las mismas conclusiones. Siempre se retoman esas bases. Está bien, sí. Desde distintos puntos de vista y agregando ciertos matices, pero la raíz siempre sigue siendo la misma.
Sí, a mí me gusta que... Me da la sensación de que mientras más actuales son los libros que leemos, más empatizado en el usuario está. Por eso sí. Resalto en que este libro habla de eso, del usuario no lee, el usuario no piensa, el usuario no quiere, no lo hace. Y es muy, o sea, como que es una característica que no recuerdo tener en cuenta cuando leía libros de 1970 o de 1930. Me parece como súper interesante. Y bueno, que se pueden trasladar muchísimas cosas desde el UX al diseño industrial. Son como dos ámbitos, digamos, que tienen mucho en común. Cuando arranqué a estudiar diseño UX, me daban terminología que ya había visto, ¿entendés? Como affordance o feedback, principalmente. Y nada que ver, pero me gusta mucho me gustan mucho las palabras nuevas. Tipo, la idea de benchmarking me encanta. Aunque solamente significa análisis de antecedentes, pero es benchmarking ahora.
Suena cool.
Suena cool.
Sí, sí, sí. Tener la terminología para poder hablar de esto con propiedad está bueno. O sea, más allá de si sea, no sé, análisis de competencia, ponele, o lo que sea, pero saber lo que estás haciendo y poder ponerlo en palabras. Tu termo se queja.
Sí, sí.
Tu termo llora.
¿Sabes qué? Te voy a decir. Ya fue. Sí. No vamos a cortar. Porque hace un ruido tu termo. Estoy tomando mate, chicos. Obviamente estoy en pijama. Estoy en mi cama y tomando mate. Porque es viernes. Y no curso. Así que. Si escuchan. Es mi termo. Y te digo, es algo que cortar del audio va a ser un garrón. Así
sí,
que me parece.
Va a ser un dolor.
Van a tener que tomarle cariño porque es un termo viejo y roto como yo. ¿Qué dice, señora?
Una que se despertó tranquila.
Argentina hoy, en realidad. Bueno.
Durísimo.
Hoy es viernes 2 de septiembre. Vamos a contextualizar Argentina hoy, ¿no? Está picado.
Está muy picado.
Está muy picado. Bueno. Diseño de rótulos 101. Diseño de páginas para hojear, no para leer. Volviendo a la idea de que no leemos. También punteado, rápido, lo hacemos. Creación de jerarquía visual clara, tipo título, subtítulo, esas cosas.
Sí.
Usar convencionalismos, que es lo que estábamos hablando hace un rato, que nos favorecen. La división de páginas en zonas claramente definidas. Dejar en claro sobre qué se puede hacer clic y sobre qué no, tipo, qué son botones y qué no. Y después lo que me pareció muy interesante es bajar el ruido. Tipo, que no esté muy abarrotada la página, porque no nos cuesta como encontrar las cosas. Y es algo que me pasa, que lo que estábamos hablando el otro día con la aplicación Moovit.
Sí.
¿Viste? De saber cuándo vienen los micros. Siento que tiene demasiadas cosas. No, me cuesta cazarle la mano. Y aparte siento que me miente todo el tiempo, así que no me gusta nada.
Sí, no, es un bardo, en serio, es un montón. La gente dice que es muy buena igual, es popular, digamos. Entiendo que tiene que tener muchos elementos que se pongan en juego al mismo tiempo.
Sí.
Pero sí, es muy ruidosa, como que hay mucha información.
A mí me pareció que trató de abarcar demasiado. Tipo, trató de abarcar muchas cosas al mismo tiempo, entonces está llena de cosas. Qué sé yo, tipo, están los micros, los subtes, los trenes, las bicis, los taxis, los Uber, es como un montón, ¿entendés? Tipo, si se hubiera cerrado más, qué sé yo, algo más, no sé, solamente subtes y micros, capaz tendría un poco menos de ruido, ¿no? Oh. Aparte que tiene publicidades, es una banda.
Claro, o quizás personalizable, ¿no? Ponele, qué sé yo, ¿cómo te mueves vos? Y bondi y en tren, ponele. No sé, por decir algo.
Vale.
Y ya. Cortarlo ahí.
Completamente.
Hay una frase. Vamos a jugar algo. Tenés que adivinar quién dijo esta frase.
A ver.
Voy a parafrasearla igual. En internet no gana la persona que más sabe. No gana la persona más inteligente. Gana quien sabe ordenar. ¿Quién lo dijo? Hagan sus apuestas.
Dani Sperber.
No.
Ah. No. podría ser cualquiera. Rams.
Ruido de Mica pensando. No, Paulina Cocina.
¿En serio?
Sí, tremendo. Me quedó grabada.
Fantástico.
Me pareció.
¿No la leíste?
No, la escuché en una entrevista.
Tremendo, pensé que la estabas leyendo. O sea, literalmente la absorbiste con
sí,
tu conocimiento.
Sí, la tengo, me la quedé. Me parece espectacular. Y habla un poco de eso, ¿no? Como de la información que tenés, poder ordenarla y... ¡Ay! Sí. Flasheo que es mi termo. Poder ordenarla.
Se escucha,
y,
boludo.
Sí. Y jerarquizar lo que tenés para que el resto lo entienda, ¿no? Como quizás cosas sueltas, como las aplicaciones que existen o las páginas web súper exitosas. Sí. Que era algo que no había antes. Es que está ordenada la información, nada más.
A mí lo que me gusta es que al final dice, al final, la última parte se llama "Esto es todo, amigos", tipo Bugs Bunny. Y sí. Dice, sobre todo no pierda el buen humor, como he mencionado al principio, construir un gran sitio web es un enorme desafío y quien pueda hacer la mitad del trabajo tiene mi admiración. Y sí. Termina ahí, me parece muy lindo.
Eso, algo muy hermoso que me parece que lo leí en este libro y también leí un post que habla de no criticar el trabajo de otra persona porque no sabes, o sea, como que es tan difícil diseñar cualquier cosa que no está bueno criticar los resultados.
Claro.
Y el chabón lo dice también. Como que es tan complejo y hay tantas cosas que sí. Entran en juego que por más que tengas la mitad de hecho...
Es un golazo.
Y hecho bien, ya está, es un montón.
Y bueno.
Y me encanta, sí, me encanta esta noción de que es divertido, está bueno, aprendes un montón y ya, es prueba y error.
Y por suerte nada más.
Sí.
Como si no fuera poco. Y bueno, al final el libro tiene un par de lecturas recomendadas, entre las cuales entra Norman, por supuesto. Y la segunda edición termina ahí. No hay nada más. Está muy bueno. La verdad que es una lectura que recomendaría. Más que nada si recién te iniciás en el mundo de UX. ¿Te acordás que cuando leímos Bruno Munari con cómo nacen los objetos? Decíamos que era una lectura que estaría bueno. Hubiera estado bueno haberla tenido cuando arrancamos diseño, porque es muy básica. Este es básicamente el equivalente, sí. Pero en diseño UX. Y como estamos recién iniciados en diseño UX, es como que estuvo a tiempo, ¿no? Esta vez.
Estuvo bien. A ver, es un libro que recomiendan, sí. En todas partes. Y al menos lo que yo siento es que te vas a quedar con un montón de conceptos que están buenos, que no... Te va a estallar la cabeza leyéndolo, que es gracioso, es llevadero, tiene chistecitos, un lenguaje sencillo. Entonces, si te interesa, léelo. Te da muchos tips, eso está bueno. Y la manera en la que comunica lo que quiere decir es tan agradable que...
Tal cual, es tan sencillo interpretar que te queda, como esa frase que te quedó de... La cocinera, se me fue. Esa.
Yo, cocina.
Ni siquiera retuve el nombre, ¿entendés? No puedo ya. Bueno, voy apagando la ficha de voces y bocetos porque ya es un flash de intensidad cerebral que tengo y después se apaga. Se va, listo. No funciona más.
¿Desconectás? Sí, por 2 semanas, hasta que grabemos el próximo, sí. 2-3 semanas, ya está. Está baja.
Se tiene que recargar.
Sí.
Pero bueno.
Bueno. Bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Nos encantaría que nos comenten si conocen el libro, si escucharon hablar del libro, aunque sea. Si lo leyeron, ni hablar. O sea, me parecería hermoso saber qué les pareció.
Sí, si incursionaron en el diseño UX, si tienen más experiencia que nosotros, que probablemente.
Seguro.
Que nos cuenten, que nos enseñen, que nos den tips. No, mentira. Y nada, si les copó, que lo compartan.
Que nos tiren algún mensaje. El otro día nos cayó un DM de una chica que nos hizo una sugerencia de un capítulo. Que bueno, si lo estás escuchando en este momento, te agradecemos un montón. Nos pareció muy interesante y se viene algo con respecto a eso. Así que bueno, cualquier debate que quieran traer a la mesa es bienvenido. Y si quieren participar, ni hablar.
Sumamos voces.
No. Sumamos voces. Nos mandan y coordinamos.
En fin, bueno, Pueden encontrar a mi amigo Danielo en su Instagram.
@neodanielo.
¿Y en Twitter?
También. @neodanielo. Soy una persona. Sí, soy una persona muy sencilla. Unifique.
Y bueno, a mí en Instagram, en @deurquina. Y nada, síganos en @vocesybocetos.
En Voces y Bocetos. Algo también que queremos comentar, que nos parece copado, sí, es que tenemos muchas ideas a futuro y que el cafecito sigue abierto. O sea, si les copa lo que escuchan, si llevan alguna reflexión, si de alguna manera quieren aportar este proyecto, lo pueden hacer a través de ahí.
Muchas gracias.
Les agradecemos profundamente.
Ciertamente.
Hay que acustizar estas paredes.
Tengo que comprarme un termo nuevo. Mentira, mentira, no lo voy a soltar, es mi bebé. Bueno, nada, muchas gracias y les escuchamos.
Nos vemos en la próxima.
Adiós.
Chau, chau.